Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También a través de www.radioenlace.org. Se nos pueden seguir. Esto, por supuesto, en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero también, oye, si te quieres bajar el programa y escucharlo en diferido, en la hora que más menester de se te antoje, puedes bajarte, por supuesto, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, llamado así, Fábulas y Reflejos. También te puedes bajar desde el podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks. Y por supuesto también puedes desde la página web de nuestros amigos de Solos Ante Peligro. La página web www.solosantepeligro.com. Programa de humor de Radio Enlace, que también se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde. Pero de momento son las 5 y 2 minutos. Esto es Fábulas y Reflejos, programa de cómics, acompañado de la mejor música posible. Y bueno, pues lo dicho, que en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar, por supuesto, que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Pues aquí están los Turtles con el So Happy Together, una de otras muchas segundas sintonías. Yo creo que ya casi prácticamente podemos empezar el programa de hoy. Bueno, también la precisión tampoco es un reloj atómico de Berlín, y tampoco, en fin, tampoco lo usamos para medir nanosegundos, pero son más o menos las 5 y 4 minutos de la tarde, 4 y 4 en las Islas Canarias. Ya sabéis que en otras partes del mundo pues serán otras horas diferentes, pero bueno, para la gente que estamos en la península ibérica, 4 y 4 minutos de la tarde. Creo que en Portugal también es otra hora. Portugal, bueno, no creo, ¿qué narices? Cuando son las 5 y 4, es en Canarias cuando son las 4 y 4, en el resto de España y de la península ibérica las 5 y 4 de la tarde. Y comenzamos con una noticia buena y excelente y estupenda, y es que, bueno, la semana pasada, o hace unas semanas, hablábamos de que podía peligrar Expo Comic 2012, el salón del cómic de la Comunidad de Madrid, que se celebra siempre desde hace ya muchos años en los recientes feriales de la Comunidad de Madrid, en la Casa de Campo, Pabellón de Cristal, Pabellón de la Pipa, en fin, pues, que claro, pues, lamentablemente, debido a la tragedia que ocurrió en Madrid Arena hace, pues, oye, unas semanas, la Comunidad de Madrid, o la alcaldía, no recuerdo quién tiene la competencia, que cautelarmente cerró todos esos edificios, todos esos recintos para hacer ferias, y claro, y ahí Expo Comic estaba ya anunciado, guardado y reservado, y no había sitio. No había sitio. La gente de Expo Comic lanzó un comunicado ipso facto diciendo que a ellos nadie les ha comunicado nada y que, vamos, de momento, mientras no les dijeran nada, Expo Comic seguía, y bueno, pues parece ser que al final, pues, han conseguido abrir en otro sitio, otra ubicación, pero a mi entender mucho mejor. Es decir, hemos ganado un montón, porque Expo Comic 2012 mantiene todo, mantiene fechas, mantiene invitados, es decir, ya la semana que viene, sin ir más lejos, del día 29 de noviembre al 2 de diciembre, el jueves que viene empieza Expo Comic, acaba el domingo, 29 de noviembre, 2 de diciembre, 4 días, pues oye, de una feria y un salón del cómic estupendo, que se celebra, pues oye, ya digo, desde hace un montón de años. Alguno dirá, bueno, sí, vale, estupendo, está ahí bien, pero yo todavía tengo la intriga, la incertidumbre, todavía tengo el run-run, el come-come, el rumble-rumble, todo lo tengo aquí, que no sé exactamente dónde va a ser. Seguramente ya todo el mundo, desde que hay internet, si la verdad es que ahora que lo pienso, desde que hay internet, todo el mundo sabe todo ya. Este programa, cuando empezó, hace, pues yo creo que ya casi 17 años, pues oye, internet no estaba todavía, había internet, por supuesto, pero que todavía no estaba excesivamente desarrollada. De hecho, en la radio, en la emisora, no había internet en la emisora, yo en mi casa tampoco tenía, en fin, que había que irse pues a la universidad o a un sitio raro donde había internet. Y el caso es que, bueno, pues en ese momento las noticias de cómic eran importantes. Hoy día, con internet, casi todo lo que yo cuento ya lo sabéis. Si yo lo cuento más que nada, porque igual lo cuento con gracia o algo así, pero en fin, que ya todos debéis saber prácticamente todo. Entre que lo cuento con gracia, que me enrollo y que pongo buena música, pues a lo mejor puede ser alguna parte de la gracia de este programa, porque yo supongo ya y quiero pensar que lo que son noticias, pues es difícil que... Hombre, hago una selección, ¿eh? ¿No crees que no? Yo busco varias páginas y trato de hacer noticias lo más diversas posibles, pero que seguramente, como digo, ya muchas os las sabréis. Y también sabréis esto, y ya dejo de crear emoción y crear intriga, y os digo que va a celebrarse en el Matadero Madrid, este espacio de arte, cultura, exposiciones, bastante bien arreglado. La verdad es que es uno de los edificios culturales, uno de los recintos culturales de Madrid más importantes, más gafapasta también, pero bueno, es un recinto cultural importantísimo, y la verdad es que me parece a mí un... En fin, un avance tremendo. Ha sido esta misma semana cuando la Asociación de Amigos del Cómic, es decir, la gente que organiza Expo Cómic, en fin, ha dado la noticia, primero en Twitter, diciéndolo rápidamente y pues prácticamente en Twitter, que ya hay recinto, que es el Matadero Madrid, y después, pues oye, enviando una nota de prensa a los medios, comentando pues efectivamente que ya está todo, ya está todo hecho y que por fin se podrá hacer en Matadero. Matadero Madrid. Y bueno, que por supuesto la asociación agradece las notas, los mensajes de apoyo que ha habido a lo largo de todo el mundo, y que además agradece que la gente ha comprendido, por supuesto, que esto no era culpa suya, ni muchísimo menos. Pero, en fin, este matadero, digamos que, pues más o menos en los 90, a finales de los 90 se convirtió, era un matadero, efectivamente, era un matadero, efectivamente. Incluso las novelas de La Triste aparece el matadero como lugar donde la policía, digamos que los agentes de la ley, entre comillas, iban pues a interrogar prisioneros y cosas de estas. El caso es que, bueno, es un edificio emblemático, histórico de Madrid, reconvertido hace relativamente pocos años en un centro cultural, y oye, tiene bastantes edificios, es un centro cultural con un montón de edificios. Ahí, por ejemplo, está la Fundación Arco, está la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Nacional de España, la Junta de Estudio de Arganzuela, y hay un montón de exposiciones durante todos los días. Está muy céntrico. Lo otro estaba en la Casa de Campo, que sí, que había metro, estaba Alto de Extremadura y Lago, había metro, pero estaba en la Casa de Campo y a lo mejor en un entorno un poquito más frío. Esto está justo en el centro de Madrid. Hay metro, bueno, hay un metro que te deja prácticamente en la puerta, que es el Legazpi, líneas 2 y 6, pero también hay un montón de autobuses, hay un montón de líneas que te dejan relativamente cerca, líneas 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148, es decir, un montón de líneas de autobús, de MT, y también hay una parada de metro, bueno, una parada de cercanías relativamente cercana, Embajadores. Y bueno, si no te gusta el Legazpi, por lo que sea, hay otras paradas de metro también muy cercanas, está Pirámides, está Méndez Álvaro, Atocha, en fin, hay que andar un poco más, pero que ahí está. Muy céntrico el sitio, realmente céntrico, en pleno centro de Madrid, y además es un lugar de exposiciones, un lugar cultural. Que quieras que no, esto yo es una opinión mía personal, hacerlo en un recinto ferial de ferias y de venta y de mercancía está bien, porque es un sitio amplio donde puede entrar mucha gente, pero se da una imagen de Salón del Cómic como algo muy comercial, como algo que pagas una entrada, entras, ves unos stands donde te venden, y bueno, pues sí, hay alguna exposición y tal, pero da más la sensación de ser una feria de cómic, como puede ser feria de ganado, de, yo que sé, de feria de caracoles y hierberos, o feria, yo que sé, del bocadillo de mortadela, que habrá ferias estupendas de toda esa índole, pero da mala sensación que es algo de vender, de feriar, algo de feriante. Sin embargo, en este recinto cultural, da al lado de pabellones de exposiciones, al lado de centros culturales, da más la sensación de que es un salón de cómic cultural, que se pueden comprar y vender cómics, por supuesto, pero que da una sensación más de cultura, que es un evento cultural más que comercial, y a mi juicio esta pequeña connotación en el evento, en el recinto donde se celebra, es bastante importante. Lo dicho, sigue todo prácticamente igual, siguen todos los invitados, con una pequeña, en fin, una pequeña caída de cartel por motivos ajenos a Expo Comic. Los invitados confirmados, insisto, confirmados, las cosas son así, están confirmados hoy, claro, pero a lo mejor el pobre hombre mañana se tuerce un tobillo y no puede venir, es decir, que están confirmados de momento, salvo impedimento, ya lo sabéis. ¿Quiénes van a venir? Pues aparte de mucha gente que viene, pues oye, muy a menudo y nos alegramos, gente como Alfonso Azpiri, Carla Berrocal, Victoria Francés, Max, que además ha hecho cartel y es un cartel fantástico. Yo sé que lo digo todos los años, pero es que es verdad, me gusta siempre el cartel de Spocomic, ¿qué quieres que le haga? Pero concretamente a mí Max, me entusiasma el autor Max, y quieras que no, este cartel lleno de onomatopeyas, dibujitos de cómic, Y esta sensación de cómic más a lo bruguera, más a la escuela clásica española, me ha parecido un cartel delicioso. Pues aparte de Max, Salvador La Roca, Ben Temple Smith, y bueno, y dos autores importantísimos, como cabeza de cartel, Herb Trimp, un autor americano que estuvo en la tira de años en Hulk, y bueno, pues es un autor americano de los más clásicos de Marvel, y bueno, es Simon Beasley, pues todo el mundo reconocido por su cómic Slane, con guion de Pat Mills, esta saga céltica de guerreros, realmente logradísimo, y por supuesto como uno de los primeros dibujantes y creadores del personaje Lobo. Bueno, Lobo, creadores no, Lobo es un personaje que ya sabéis, os lo he contado muchas veces, es un mercenario que aparece en la colección, me acordaré, Atari Force era, no era Atari Force, era en Omega Men, aparecen los Omega Men, pero después, bueno, pues se da un lavado de cara a Lobo, y esta imagen nueva de Lobo es el diseño, sí que es de Simon Beasley. Así que Simon Beasley es otro grande y otro clásico del cómic. Y otro enorme, enorme ser motor del cómic, el argentino Enrique Breccia, al final, lamentablemente, pues oye, no va a poder venir por motivos ajenos a las voluntades de todos, que nos hubiera encantado que hubiera venido Breccia. Pero en fin, que lo he dicho, que todos son mejoras y todos son beneficios. El Spocomic sigue en su fecha, sigue en otro sitio, más céntrico, más molón, a mi entender. Los precios son, pues lo de siempre, 5 euros por un día, pero si te coges un bono, un vale para los 4 días, son 12 euros, con lo cual, oye, te ahorras bastante. Más cosas encontrar por aquí, por las exposiciones. Hay unas cuantas exposiciones que también casi todos los años están muy logradas. En este caso tenemos una exposición dedicada a Larraz, José Larraz, un autor de cómic, pero que también ha hecho películas, películas un poquito de serie S en plena época de destape. Bueno, pues autores de José María Berenguer, Victoria Francés, y una exposición sobre 25 años de relaciones diplomáticas España-Israel a través del humor gráfico, que puede ser también bastante interesante. En fin, que me parece estupendo que esto siga. La semana que viene ya, el mismo jueves, yo este jueves, fíjate, pastoreo, este año me toca pastorear en un cerro bastante cerquita al centro, es decir, pastoreo en la zona centro. Hay veces que pastoreo, pues oye, en los cerros del sur, o en los cerros del norte, o del este o del oeste. Este año, pues, pastoreo en el centro, en Desembarco del Rey, y bueno, pues quieras que no, concretamente el jueves salgo pronto, salgo antes, y mira, yo creo que el jueves, según salga de pastorear, pim pam, cojo el metro y en un ratito estoy ahí y empezar. Me coye, yo sé que evidentemente no se puede, que el sábado y el domingo es cuando hay más barullo, más gente, más bonito, más ambiente, pero a mí me encanta ir el jueves a Spocomic. Se ve que se puede, claro, evidentemente, si no se puede, no se puede, pero que pudiendo, a mí me gusta ver cómo se está montando todo, cuando no hay prácticamente gente, das un paseillo, saludas a toda la gente de los stands, ves las exposiciones casi casi mientras las están montando, y es mucho más bonito, a mí me encanta ver. De hecho voy casi siempre que puedo, ahora hay años que no he podido, siempre que voy el jueves, porque luego el sábado para mañana y el domingo para mañana está todo lleno de gente a rebosar completamente, que es lo bonito. Yo sé que hay quien le gusta el barullo, el meollo, ahí me he dicho meollo y marullo, pero no, vamos a decirlo bien, y no me sale mal, siempre pasa, siempre que haces una tontería, al final siempre te sale mal la tontería, barullo y el meollo, barullo. Bien, pues hay gente que no gusta esto, el barullo y el meollo, y prefiere ir todo lleno de gente y de frikis disfrazados, ese tipo de cosas, que también es lo bonito de Spocomic, pero que yo soy más recogido, más de ver exposiciones, ver stand, ver alguna oferta al principio, y ver cómo se muere todo y cómo se organiza, cómo todo está tenso, preparado para, pues, en fin, la hora punta, que ya digo, es lo que también le gusta más a otra gente. Bueno, simplemente comento todo esto, que al final tenemos Spocomic 2012, está hablando del cómic de la Comunidad de Madrid, habrá en el Matadero Madrid, en Legazpi, pleno centro de Madrid, y empieza ya el jueves que viene, jueves 29 al domingo 2, yo estaré allí, jueves y viernes seguramente, y sábado y domingo pues intentaré estar, el domingo seguro, el sábado a lo mejor me cuesta un poco más, por eso es que tengo radio y demás, a lo mejor me cuesta un poquito más, pero bueno, supongo que también lo intentaré. Ya tengo acreditación, ya esta misma mañana, según la he pedido, me la han enviado al minuto prácticamente, en este aspecto la verdad es que no puedo tener, ni tendré jamás ninguna queja con la gente de Spocomic, que tienen un trato, al menos con nosotros, con Red Enlace, con Fabulous Reflejos y conmigo, han tenido siempre todos estos años un trato exquisito. Y bueno, ya lo he dicho, vamos a poner si quieres una cancioncilla para irnos relajando un poco. Y bueno, la verdad es que he dicho cancioncilla, pero es que llamar a cancioncilla es casi casi insultarla. Porque en fin, bueno, hoy, tal día como hoy, se celebra, no se celebra, se conmemora el fallecimiento de Freddie Mercury. Freddie Mercury falleció en el año 91, hace ya, pues, la fin, un montón de años. Haré la cuenta, pero como no sé contar, es lo que tiene. Pero, en fin, en el 91, un día, pues, tal que hoy, un 24 de noviembre, falleció Freddie Mercury. Y claro, evidentemente, ¿cómo podemos pasar en este programa sin hacer recordar a Freddie Mercury, sin hacerle un homenaje y sin poner una canción? Una canción además en directo, pero que Freddie, bueno, ya sabéis que los discos de Queen tienen una producción exquisita. Cuando hay varias voces, las voces las hace Freddie Mercury en varias pistas y hacen al final un montaje de producción impresionante. Queen es uno de los grupos que más han cuidado la producción en los discos. Pero es que en directo eran impresionantemente buenos, pero impresionantemente buenos. Queda constancia de eso, pues oye, uno de los, según la crítica, uno de los mejores conciertos del mundo, de la historia, el Wembley en el 86. A mí me gusta más de los Who en Leeds, pero bueno, tampoco vamos a andar ahora con pijadas y con tonterías. Pero bueno, el concierto de Wembley del 86 siempre está recordado como uno de los mejores conciertos de la historia. Y bueno, pues en directo, una canción maravillosa como es. Seguramente ya vais a adivinar qué canción voy a poner. Una de las canciones, una de las baladas más bonitas que jamás se han escrito. Que es lo que, cuando tenía yo hace años aquí, bueno, hace años, de vez en cuando, en verano, hacía un programa de música por la noche en agosto. Se llamaba Suffragette City, ponía, oye, dos horitas de buena música. Hicimos un día un programa de baladas y mariconadas, porque la gente muchas veces piensa, es que las canciones y las baladas son ñoñas, hay canciones, pues vamos a ver. Efectivamente, hay canciones ñoñas y hay baladas que no son ñoñas. ¿Y la diferencia en qué radica? ¿En qué consiste la diferencia? Pues en el talento. Que no sabes hacer ñoñerías, que sabes hacer canciones como este Love of My Life de Aneta de Opera del año 75, un disco completamente impresionante. Y bueno, y Freddie Mercury en directo en Wembley hace una versión de Love of My Life, de realmente caérsete, iba a decir el alma a los pies, pero como no tenemos alma, pues de caérsete las neuronas y los neurotransmisores y las conexiones neuronales a los pies. Aunque ahora que lo pienso, que se te caiga la conexión a los pies, las conexiones neuronales, tiene que ser chungo. Bueno, vamos a ver si podemos colocarlo. Love of My Life, canción que me ha puesto bastante en el programa, pero bueno, es una maravilla absoluta de canción y se puede repetir las veces que haga falta. Y estoy mirando en la base de datos y quiero recordar que esta versión en directo en Wembley no la había puesto. Pero en fin, si la hemos puesto, pues yo no creo que nadie sufra porque repitamos en unos años la versión, el directo de Love of My Life de Queen en Wembley. Vamos, sería para dejar de hablaros si os quejáis porque repetimos esto. Dicho lo cual, ahora ya sí, nos metemos. Queen, la voz inigualable, inimaginable, inimitable, en fin, todo lo que queráis, hable si queréis ponerle la voz de Freddie Mercury. Love of My Life, en directo en Wembley. Sonando, si todo funciona bien, así de maravillosamente bien.
This is the point where the guitarist gets to speak now and again. And today I don't have very much to say except thank you very much for coming and making this the hottest ticket this country's ever seen. You're great. We love you. Thank you.
You've stolen my love. You now deserve me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over and everything's on by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you that I still love you.
Pues aquí estaba este Love of My Life de Queen en directo en Wembley, año 86. Será como homenaje a Freddie Mercury, pues oye, la fecha de su fallecimiento. Y seguimos aquí en Fabulosos Reflejos, intentando seguir el programa, manteniendo el ritmo después de escuchar esta canción. Fabulosos Reflejos, programa de cómics, mejor música posible. 107.5 de la FM, www.rondonace.org. Y como os he dicho antes, te lo puedo bajar a muchos sitios, pero tampoco vamos a repetirlo todo. Hemos hablado de Spocomic, pero también esta semana también se celebra otro evento cultural, otro evento relativo al mundo del cómic, y también en Madrid, concretamente en la FNAC de Callao. En la FNAC de Callao se van a celebrar esta semana entrante, las jornadas comiqueras. Jornadas comiqueras de la FNAC y SD, del 26 de noviembre al 2 de diciembre, con un montón de invitados. Concretamente, sin ir más lejos, por ejemplo, el viernes día 30 de noviembre a las 8 de la tarde en la FNAC de Callao pasarán gente ni más ni menos que como Jordi Ballarri, como Sergio Bleda, Enrique Corominas, Juan Díaz Canales, Max, Miguel Ancho Prado, Kenny Ruiz, David Rubín, Monse Martín, en fin, un montón, Santiago Valenzuela, Frederick Peters, una cosa absolutamente impresionante, el viernes 30 de noviembre a las 8 de la tarde en la FNAC de Callao. Pero no solamente será este día, el día grande, sino que desde el 26 de noviembre al 2 de diciembre, durante todo este día, están unas jornadas comiqueras. Así que oye, ya sabéis, si podéis el viernes pasaros por allí, y si no cualquier otro día de esta semana, del 26 al 2 de diciembre, podéis disfrutar de estas jornadas de cómic en la FNAC de Callao, que oye, es algo para disfrutar mucho y bastante. Ay, ¿cómo eras? ¿De qué era de mucho y bastante? Bueno, es igual. Bueno, y también no es igual, pero siempre se me olvida y siempre lo cuento casi cuando está acabando el mes. Pero qué se le va a hacer, oye, así es uno, tiene una cabeza como un bebedero de patos y ya está, y lo que tiene. Y es que el pastoreo le gasta mucho. El pastoreo cansa mucho, desgasta mucho, llega a una casa pues prácticamente sin ganas de nada, y bueno, y lo de abrir los correos y demás es algo que pues sí, se hace luego ya sí eso. Pero en fin, ya sabéis que todos los meses se celebra en una biblioteca pública madrileña fantástica, la Biblioteca Pública de Salamanca, en la calle, bueno, Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, en la calle Azcona 42, se celebran todos los meses una exposición bibliográfica, todos los cómics que tienen sobre un tema determinado, es algo temático, los ponen en exposición, incluso para que te los puedas llevar y consultar y leer, para que se vea cuántos cómics hay en las bibliotecas públicas madrileñas, que por cierto hay un montón. A las bibliotecas públicas madrileñas son fantásticas, son, y siempre lo digo, tal y como están las cosas, es posible que en breve nos quedemos sin ellas. Así que por favor, vamos a aprovechar en la medida de lo posible, ¡ay!, las bibliotecas. Que no hay gente que dice, es que no leo, es que los libros son muy caros, los cómics son muy caros. Nada, caca. Tienes bibliotecas públicas en Madrid, y supongo que en toda España, estupendas. A hacerles caso. Y además si están, pues oye, dirigidas, manejadas y, en fin, trabajando allí un montón de fantásticos y fantásticas profesionales. Y como tenemos nosotros este acuerdo con la Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, en la calle Zona 42, de comentaros siempre que hacen, pues oye, estas exposiciones bibliográficas, comentarlo en noviembre, que ya digo, es lamentable porque siempre lo leo tarde, pero oye, tenéis toda la semana que viene para ver esta exposición bibliográfica, y si no, el mes que viene habrá otra, porque todos los meses hay exposiciones bibliográficas. Este mes, ¿cuál era el tema del mes? ¿Cuál es el tema del mes? Pues se llama Detectives. Es decir, bueno, perdón, se llama Tras la Pista, ya hablan de detectives, investigadores privados, investigaciones, etc, etc. Hay un montón de cómics de esta temática. La serie negra, los detectives, tanto en literatura como en cine, como en cómic, tienen un montón de seguidores y es uno de los géneros preferidos, pues hay un montón de ellos. Desde lo más clásico, desde el cómic franco-belga más clásico de línea pura, desde las aventuras de Blake y Mortimer de Edgar P. Jacobs, pasando por autores más modernos, ay que me ahogo, autores más modernos, Brian Michael Bendis, actual guionista de Los Vengadores, que ya le queda nada en la colección, gracias a Dios, dirán algunos, pues Brian Michael Bendis hizo un par de cosas, hizo un cómic con guión de, bueno, guión suyo, dibujo de Mark Andrejko sobre Torso, el escuartizador de Cleveland, los crímenes de Torso, entendido o seguido como uno de los primeros asesinos en serie. De hecho, el propio Elliot Ness, después de salir a hombros por acabar con Al Capone, se va a Cleveland a investigar este caso y fracasa de la manera más miserable y más nauseabunda. El propio Brian Michael Bendis, también con Michael Gaildos, tiene el cómic Alias, un cómic de la serie Max de Marvel, serie negra, donde una antigua superheroína se mete ahora detective y vamos, con eróticas consecuencias y eróticos resultados que dirían los Simpson, sacando un villano de los Vengadores como es el Hombre Púrpura, de tal manera que dé bastante mal rollo al ser muy serio. Pero bueno, también tenemos Eddie Campbell, la agencia de detectives Black Diamond, Eddie Campbell conocido por haber trabajado con Alan Moore en From Hell, y por supuesto From Hell, los crímenes de Jack el Estripador, y como el inspector Aberline trata de seguirle el paso, pues oye, pues también lo hace estupendamente bien. Que por cierto, así como he comentado antes que el detective Elliot Ness, el histórico, después de acabar con Al Capone, se va a Cleveland y fracasa con Torso, sin embargo con el detective Aberline pasa lo contrario. Lo del Jack el Estripador es una cosa que pasa por ahí, después él se apunta a la agencia de detectives Pinkerton y se va a Las Vegas, a Estados Unidos, a trabajar con cosas de casinos y demás, y siempre que hablaba de su vida, hablaba de la etapa en América. Lo de Jack, para él, lo del Jack el Estripador fue un talo que mató a tres prostitutas y punto, o sea que no tenía mayor importancia para él. También un autor que a mí me gusta mucho, que es Paul Grist. Paul Grist en un cómic de policía detectivesco, que es Kane, que es muy bueno. A mí Paul Grist me gusta mucho. Me encanta sobre todo Jack Staff, ese homenaje a los superhéroes británicos, a la Fleetway y a compañías británicas de superhéroes. Ese homenaje es estupendo y me gusta un montón la capacidad que tiene Paul Grist de narrar en viñetas, utilizando, pues lo que he dicho, las viñetas, onomatopeyas, composición de página y demás. Paul Grist me encanta. Y como no, uno de los cómics detectivescos por excelencia y una de las obras maestras del cómic es Spirit de Will Eisner. Y bueno, y otra obra maestra absoluta es Alex Sinner, de los argentinos José Muñoz y Carlos Sampaio. Otro cómic impresionantemente bueno, que empieza bien, pero poco a poco, tanto el guión que empieza a coger fuerza como el dibujo, que empieza cada vez a ser un poquito más expresionista y más irreal, acaba siendo los últimos números de Alex Sinner impresionantes. Y otros españoles, también están Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales con Blacksad, los cuatro tomos de Blacksad, un cómic que también en Francia está triunfando muchísimo. En fin, un montón de cómics podéis disfrutar en esta biblioteca pública de Salamanca, en Manuel Alvar, en la calle Azcona 42, en esta exposición de Tras la Pista, porque también además también tiene audiovisuales, también tiene películas como Sin City, From Hell, Hellboy, Dick Tracy, etc, etc. Así que oye, pasaros por allí, por esta biblioteca, y oye, a disfrutar de esta exposición bibliográfica. Voy a intentar hacer, eso sí, el acto de contrición y el acto de pensamiento futuro y prospectivo de la próxima vez, el próximo mes, el mes de diciembre, tratar de anunciar la exposición cuanto antes posible. Pero es que siempre sé, que no es que es tanto como que se me olvide, como que no me meto en el correo, y en fin, que pasan las cosas que pasan, al final por estar así de la cabeza. Pero bueno, lo dicho, disfrutar de esta exposición, y seguimos aquí con más cosas, seguimos, vamos a ver cómo vamos de tiempo, y cómo vamos de guión, y qué nos queda por aquí. A ver, nos quedan cosas, pero nos queda un rumor, que ha habido, bueno, un rumor, es un tan, más que un rumor, porque un rumor es una cosa que no está confirmada y que alguien cuenta, y esto es un tanteo. Esto sí es cierto que ha habido diálogos y que ha habido conversaciones para un proyecto, pero se queda en esto, en conversaciones y en tanteo. ¿A qué me refiero? Me refiero a una nueva película de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que está, pues oye, triunfando bastante, de lo cual nos alegramos un montón, el éxito de este director mexicano. El caso es que, bueno, su próxima película, que se llama Pacific Rim, que por lo visto va de leches entre mech, gigantes y monstruos marinos, que tiene una pinta estupenda. Todavía no ha salido la película, todavía no ha acabado de terminar la producción, pero bueno, la postproducción, pero por lo visto todo lo que se ha visto apunta que va a ser un exitazo y que está fenomenal. Y eso ha hecho que varios estudios se interesen por ser ellos los que lleven el próximo proyecto de Guillermo del Toro. Y aquí estamos, porque estamos con DC Comics, que va a intentar llevarse a Guillermo del Toro para adaptar sus personajes. Y aquí llega la pequeña gracia. No va a ser superhéroes, no van a ser, sino que va a ser algo más ocultista, algo más del gusto de Guillermo del Toro, que ya sabéis que ya adaptó Hellboy con muy buenos resultados. A mí las pelis de Hellboy me gustan bastante. De hecho, me parecen sinceramente una de las mejores adaptaciones que ha habido de un cómic. Claro, lo hace Guillermo del Toro, que ha leído Hellboy y que le gusta, y que además es buen director y un tío imaginativo. Está metido Mike Mignola, pues las cosas salen bien. Sé que las cosas no cuesta tanto hacerlas bien. Hombre, cuesta. Pero en fin, cuesta más que hacerlas mal, efectivamente. Pero que con un poquito de cabeza, pues, si tú eres un productor que no tienes ni idea de nada, tienes dinero por castigo, no sabes hacerlo con un canuto, deja a gente que sepa. Y si quieres hacer una adaptación de un cómic, contrata a alguien que sepa de cómics. Contrata a un director que haya hecho este género. En fin, que tú no tienes ni idea. Vale, muy bien. Es respetable. Pero contrata a gente que sepa y no la cagues. Lo que quiero decir, va a hacer una película sobre, pues oye, el área, el universo, el su mundo, digamos, sobrenatural de DC, que ahora mismo está, pues oye, en auge con la serie de este universo 52 de la Liga de la Justicia Oscura. Liga de la Justicia Oscura con dibujos del español Miquel Janin, estupendos. Los primeros números con Peter Milligan en muy baja forma fueron malísimos, pero cuando cambia el guionista llega Jeff Lemire, guionista que llega a ser ensalzado por su etapa en Animal Man, por lo visto la colección mejora bastante. A mí los primeros números de Milligan no me han gustado nada, a pesar del dibujo, que sí me parece muy interesante. Pero bueno, esta Liga de Justicia Oscura, este grupo formado y compuesto por un montón de personalidades, de personajes del lado más sobrenatural y mágico de DC, gente como el Espectro, Zatanna, Etrigan, la Cosa del Pantano, Constantine, Deadman, etc, etc. Hay un nombre para la película que todavía está, por supuesto, provisional, que se llama Enviados del Cielo, Heaven Sent, que ya las cosas empiezan a sonar mal. Y dice Guillermo del Toro que, bueno, que es cierto que ha hablado con Warner, pero que ahí quedan las cosas, que de momento no hay nada, absolutamente nada confirmado, simplemente que han tenido conversaciones para llegar a todo esto. A Guillermo del Toro le encantaría, porque le gustan un montón personajes como la Cosa del Pantano o como Demon, y ya veremos si en breve habrá, pues oye, un relanzamiento de estos personajes, de este submundo de DC, de lo mágico y de lo sobrenatural, y oye, una buena película de Guillermo del Toro. Teniendo en cuenta que Marvel está pasando muy fuerte, Marvel está pisando, pues oye, con bastante fuerza. Los Vengadores fue un mega exitazo. Los Vengadores 2 ya está anunciada. Está anunciado los Guardianes de la Galaxia. Está anunciado Thor 2. Está anunciado Capitán América 2. Está anunciado Iron Man 3. En fin, hay un montón de anuncios Marvel. El Hombre Hormiga, que parece que Marvel va a comerse todo el terreno de DC. DC solamente ha anunciado el Superman. Y bueno, lo llamará Superman por llamarlo de alguna forma, porque me da a mí que no va a tener nada que ver con el personaje. A pesar de que no tiene malos actores el Superman, A mí, como ya se ha metido Christopher Nolan por medio, pues ya pues hará su versión, y que estupendo, que te gustará un montón a los frikis de Christopher Nolan, pero que a mí no me gustará lo más mínimo. Y DC, pues ese, en fin, podría apostar por la Liga de la Justicia y hacer más superhéroes, pero como estarían siempre las comparaciones con Marvel y con los Vengadores, a lo mejor ellos han pensado que van a jugar en un terreno más complicado, así que van a hacer algo que no hace Marvel, que es hacer personajes secundarios y una película sobrenatural de terror de este universo, para que también la gente potencial vea que DC no solamente publica superhéroes, sino que también publica otro tipo de contenidos y de elementos en este universo DC. En el universo DC también hay espacio para el terror, para lo bélico, para los espías y para muchas más cosas, que al fin y al cabo también era en el fondo la idea del reboot de este nuevo universo 52, hacer otras colecciones para que, en fin, estuviera un poco más diversificado el target de lectores y no fueran solamente lectores de cómics de superhéroes. Bueno, en el momento las colecciones menos superheroicas no están triunfando tanto como parecía en DC, en este nuevo universo, pero bueno, ahí seguimos con la Liga de la Justicia Oscura, ahí seguimos con la Cosa del Pantano y ahí seguimos con unas cuantas colecciones que, oye, que están aguantando poquito a poquito. Pero bueno, simplemente este rumor que seguramente, bueno, un rumor no, está con, hay conversaciones, hay diálogo, y a lo mejor, quién sabe, en un futuro Guillermo del Toro podría dirigir una película relativa a este universo mágico de fe, y oye, con un Constantine de verdad, porque la película de Keanu Reeves, pues hombre, la peli es entretenida, se puede ver, pero que Keanu Reeves no es Constantine, ni mucho menos. Y a lo mejor con un Constantine bien escogido, un Jude Law puede hacer un Constantine perfecto, incluso a Sting, que al fin y al cabo la imagen, el visual, el diseño de Constantine está basado en Sting, porque lo querían dibujar los dos dibujantes, Bissette y Totalben, se les antojó. Y todo, la verdad que todo fue un brainstorming. Dijo Alan Moore, venga, ¿qué quieres dibujar? Y dijeron, queremos dibujar a Sting. Y dijo Alan Moore, pues venga, pues saca un personaje parecido a Sting. Y así surgió John Constantine. Para que acá os hagáis una idea de cómo son las cosas. Y bueno, yo creo que poquito más que comentaros de esta noticia. Ponemos si quieres otra cancioncita y después seguimos con muchas más cosas. Vamos a poner una canción que llevo aquí, pues oye, sin exagerar, varios meses queriendo ponerla. Y al final, bueno, cosa por otra, pues oye, nunca la pude poner. Además nunca lo puedo poner, y cuando llego a casa nunca me acuerdo si le he puesto, bueno, no me acuerdo, a lo largo de la semana cuando llego aquí a radio y veo que está grabada, está colocada esta canción para poner, nunca me acuerdo, esto lo puse la semana pasada, y como aquí en la radio no tengo la base de datos, digo, bueno, pues ya cuando llegue a casa lo miro y ya lo compruebo, y luego nunca lo miro. Y entonces esta canción lleva aquí en el limbo de las canciones para ser puestas meses y meses. Es de Iggy and the Stooges, la canción se llama Last for Life, apareció en la banda sonora de en la película Trainspotting, y bueno, la verdad es que la canción mola un montón, es muy conocida, es la etapa ya menos punk de Iggy and the Stooges, un poquito más rockera, más popera, pero aún así la canción a mí me gusta un montón. Last for Life, que yo creo que ya está colocada. Si no veo mal, está colocada, la ponemos, sonará tranquilamente y después seguimos con muchas más cosas. Iggy and the Stooges, Last for Life.
million in prizes. We have a torture film, drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could I've lost for long? Could I've lost for long?
Aquí estaba Ian Sturge con su Last for Life. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org, etc, etc. Nos queda un cuarto de hora de programa, nos quedan todavía 15 minutitos, y nos quedan unas cuatro noticias por contaros. Algunas interesantes, como una de estas que hace referencia a uno de los lanzamientos en cómic más esperados por todos, porque hablamos de, bueno, de Norma Editorial, que ha anunciado un... Bueno, en fin, que a partir del año que viene va a publicar un cómic concreto que todo el mundo está esperando que saliera como agua de mayo. Es un cómic que basado en una serie de televisión, pero bueno, no es una serie de televisión cualquiera, es actualmente la mejor serie de televisión del mundo, la mejor serie del mundo que se publica ahora mismo. Son esta animación, son dibujos animados, pero eso no impide que sea la mejor serie del mundo. Me refiero, como es obvio y por todos conocido, de Hora de Aventuras. A mí me entusiasma y me sublevella y me, en fin, me causa todo tipo de sensaciones. Hora de Aventura, me parece realmente absolutamente magistral esta serie. Las aventuras de Finn el humano y Jake el perro, completamente geniales, geniales, geniales. Pues va a tener un cómic. Ya sabéis que tuvo un cómic en Estados Unidos, tuvo un montón de éxitos. Su número uno se agotó la primera tirada enseguida y gustó tanto que hay un montón de autores underground que están deseando trabajar en ese cómic, colaborar y hacer historias. Así que bueno, pues se lo va a publicar, bueno, lo publica la serie Cartoon Network, y aquí lo va a publicar Boom, bueno, aquí lo está publicando Boom Studios en Estados Unidos, y aquí va a ser Norma. Norma Editorial ya lo ha anunciado, a partir de, pues oye, el año que viene, casi desde el comienzo de año, empezará a publicar esta obra. En principio cuenta con guiones de Ryan North y dibujos de Shelley Paroline y Braden Lamb, pero hay un montón de autores invitados que hacen cosas estupendas. Casi a principio de año que viene, previsto, por supuesto, previsto esta publicación. Luego al final siempre se retrasan las cosas, pero año que viene, ya 2013, tendremos los cómics de Hora de Aventuras publicados por Norma. A ver qué publicación hace Norma, a ver cómo lo hace, a ver qué tipo de publicación, a ver qué formato, porque grande tapa dura a lo mejor no es lo ideal, muchísimas páginas a lo mejor tampoco es lo ideal, y bueno, y un formato así con papel de cartón y demás, pues no sé yo, en fin, yo me lo pienso comprar porque me encanta completamente la serie de televisión, el cómic me gustará igual o más incluso, así que en fin, simplemente para todos aquellos fans de Hora de Aventura, que sepan que me voy a morir al final, ¿eh? Al final de estos, con la tontería me hago. Voy a hacer una cosita, bueno, da igual. Bebo un poquito de agua aquí tranquilamente y ya está. Bebo agua, por supuesto, me alejo de la mesa de mezclas. Este micrófono está, pero yo estoy alejado para que no, en fin, no pase nada. Voy a hacer así golpes de ruido, así clichillos de dedo, para que no se... Bueno, voy a decir para que eso siga sonando, o casi mejor pongo una canción. Es que necesito agua, en serio, es un trago, no otro nada. Mira, no. Ay, ya. Debería ser ventriloquio, entonces podría cantar y hablar mientras bebo. Pero es que entre que, en fin, que ya sabéis que el pastoreo te deja sin garganta, y que además estoy empezando a incubar un precioso y maravilloso resfriado, pues se juntan una cosa con las otras y ya está. Y al final, pues la casa se me arregla y ya está. Bueno, tampoco es tan grave, porque en fin, barrer tampoco es una cosa así tan complicada. Así que si la casa se queda sin barrer, pues bueno, ya se barrerá. Tampoco es tan... La verdad es que lo de la casa sin barrer, no sé, si fuera yo que sé, la casa ardiendo, pues vale, tendría la casa sin... Se está ardiendo y la casa sin apagar, pues tendría más sentido. Para casa sin barrer, pues no se barre, pues tampoco. En fin, en los pisos que teníamos de arqueólogos, cuando me dedicaba al noble arte de sacar cosas de la tierra, pues bueno, pues los pisos de arqueólogo eran para verlos, esos pisos, las pelusas eran, vamos, tenían vida inteligente, tenían colonias inteligentes, habían llegado, más o menos estaban, pues a punto de alcanzar el Renacimiento, a punto de, todavía no habían llegado, todavía no tenían imprenta y todavía, bueno, pues todavía estaban con una sola religión cristiana las pelusas, pero poco a poco yo veía una que iba a ser la pelusa Lutero, que yo veía que enseguida iba a empezar la Reforma Protestante, y bueno, en fin, quiero decir que estaban completamente desarrolladísimas las pelusas en los pisos de arqueólogos. Dicho lo cual, vamos a seguir un poco con las noticias, porque al final, si no se me van, hablamos de Alan Moore. Antes hemos hablado un poquito, cuando hablamos de la exposición en la biblioteca Manuel Alvar, hablamos de Alan Moore y From Hell. Ahora, el caso es que, bueno, Alan Moore ha tenido bastante mala suerte con las adaptaciones cinematográficas, aunque últimamente menos, han estado un poquito mejor, pero bueno, ha habido adaptaciones absolutamente nefastas como Desde el Infierno, que es tirando a mala, La Ley de los Caballeros Extraordinarios, que es horrenda, U de Vendetta, que no está mal, pero es muy distinta al cómic en cuanto a ambiente y a trasfondo, Watchmen, que tampoco está mal, pero Watchmen, si no has leído el cómic, no te enteras de nada, y cambia el final, y cambia completamente todo el sentido de la película y del cómic. En fin, no ha tenido muy buenas adaptaciones. Eso sí, de Watchmen, hay que reconocer que al principio de Watchmen, los créditos iniciales, con la pedazo de canción de Bob Dylan, ese inicio es fantásticamente bueno. Eso hay que reconocérselo a Zack Snyder, que el principio de Watchmen, los créditos iniciales son una maravilla. Eso es así. Luego la peli a mí no me gusta mucho, pero bueno, la cosa como son, los créditos iniciales sí. Pero a lo que vamos, sea como fueren, Alan Moore, después de que, bueno, pues no me hubiera aguantado que no tiene muy buenas adaptaciones cinematográficas, ha decidido hacer las cosas él. Se ha juntado con un director, con Mitch Jenkins, para hacer una serie llamada The Show, pero es una serie multiplataforma que se tratará en, pues oye, en internet, en cómic, en performance, en un montón de sitios, que Alan Moore está así de lo suyo. Y el caso es que, bueno, la serie se llama The Show, una obra, ya repetimos, multiplataforma, y según Alan Moore, va a explorar un extraño universo alternativo en la ciudad natal de Alan Moore, es decir, en Northampton. Hay un primer vídeo llamado Acto de Fe, Eighth of Fate, que ya ha aparecido, está en YouTube, podéis verlo sin problemas. Es un preludio al primer episodio. Master Jimmy's End, que estará metido el día 25 este mes en la web Motherboard, es decir, Madre Caja. Pasa un turno bastante oscuro y hay alguna escena, dicen que chunguilla. No sabemos si sexualmente o de qué tipo, pero en fin, será. Ya tenemos este Acto de Fe, este preludio del primer episodio. Y bueno, ya está en YouTube. En un principio, como ha salido esta misma semana, todavía no está doblado. Supongo que ya a estas alturas no habrá problema para encontrarlo. Si queréis ver las bizarradas que se están ocurriendo últimamente, Alan Moore, que Alan Moore, cuando se le va, ¿eh? Alan Moore. No hay más que ver la foto de su boda, que por supuesto uno es libre de casarse con quien quiera, donde quiera y como quiera, pero que las fotos de boda de Alan Moore con su señora Melinda Gibby son de película de Berlanga, pero vamos, Berlanga después de fumar. Es decir, vamos, una cosa. Pero bueno, levantan la cosa como son, como este país ya no hablo de Alamur, hablo de España. Las noticias que oyes por allí son berlanguescas, porque son una cosa impresionante. Eso de que Tejero denuncia a Azormás y otras cosas, son una cosa, en fin, de que lo cuenta y que no te lo crees. Pues bueno, pues un elemento berlanguiano más en el mundo, pues tampoco es tan grave. Pero en fin, más cosas. Digo, buscar esto si queréis, esta obra de Alan Moore en internet, el show, se llama La Serie, y luego pues hay un preludio, primer episodio llamado Acto de Fe. Seguimos con más cosas, hablando de publicaciones y de multiplataformas y demás. La compañía española de cómic Diablo va a publicar también en Alemania. Es una compañía de cómic, una editorial que publica en España, obras de Mauro entre algo, entre otros. También lleva ya tiempo publicando en Italia y ahora va a dar el salto a Alemania. Va a diversificar, va a ir a Alemania, va a publicar en Alemania, Austria, Suiza, Oye, obras de autores españoles como Mauro Entrialgo, Fono Llosa, Guillem March, Josep Busquets, etc. Y también algún autor alemán que no tenga mucha salida en sus países, pues también van a publicar en ellos su obra. En un principio van a empezar, pues oye, en 2013, y según dicen, en un principio no muchos números, 10 títulos solamente, y a partir de 2014 estos títulos pues van a doblarse y a multiplicarse. Estupendo, que aguanten las editoriales en España es muy complicado, pero que encima autores editoriales españolas deciden publicar en otros países es ya una gesta heroica digna de ser tenida en todas las cuentas posibles del mundo. Más cosillas, nos quedan ya bastante pocas. Deciros simplemente una pequeña mención, no voy a destripar nada, pero esta semana ha salido en Estados Unidos el número de Amazing Spider-Man 698, va camino el número 700, que será el último de la cabecera. Amazing Spider-Man como cabecera cerrará, ya sabéis que empezaron una nueva colección llamada Superior Spider-Man, en la que todo apunta a que la persona que esté dentro del traje de Spider-Man no sea Peter Parker. Pero bueno, estos son rumores de internet, unas gracias que hizo Dan Slott en Twitter. Sí está claro que va a pasar algo gordo en el número 700, sí está claro que habrá una nueva cabecera llamada Superior Spider-Man, pero poco más. La cosa, que ya se decía que este número iba a ser grande, este número iba a pasar cosas, cuanto menos, oye, curiosonas, y así ha sido. No voy a deciros qué, para no destriparoslo, pero más que nada pasa que se espera leérselo en castellano cuando salga y demás. Y ahora que está siguiendo Spider-Man en castellano, en la publicación de Panini, pues no quiero destriparse, pero hay una cosa muy, muy, muy gorda. Ha pasado una cosa gordísima, que bueno, como ya sabes cómo son los superhéroes y todo, igual se puede arreglar al día siguiente con cualquier guionista. Cualquier guionista pues, lo puede arreglar facilísimamente, ya no le cuesta nada. Pero es que obviamente el status quo del personaje de Spider-Man ha cambiado muy mucho. Pero muy mucho, muy mucho, Y por lo visto, ya para daros un poquito más de interés, no es que haya cambiado ya en este número, sino que ya lleva tiempo cambiado y no nos hemos dado cuenta. O sea, ahí es nada, ahí queda la cosa. Si ya seguramente todos lo habéis visto en internet, porque no os aguantáis los spoilers como yo, estoy seguro de ello. Pero bueno, por si acaso, queda alguien todavía que le guste ver las cosas en su momento y en su lugar y en su tiempo. Y es que como soy más tipo Doctor Who, yo viajo por el tiempo y demás, pues a mí lo de los spoilers pues no me hacen ningún tipo de trastorno. La gente más lineal, que sí, que si el cómic sale tal día no puedes decirle ni siquiera que el color es verde, pues ha habido veces que he tenido, bueno, no problema, porque es internet, pero que de vez en cuando incluso la gente llama spoiler a cualquier cosa, vamos, sobre todo a las películas. Tú dices, joder, me ha gustado la película, con la escena del parque de atracciones. Ya no sin spoilers. Macho, tronco, pues sí, hay un parque de atracciones. Si la peli se llama El Parque de Atracciones de la Muerte, pues claro que hay un parque de atracciones, macho. En fin, bueno, tonterías aparte. Pues eso, que atentos a Spider-Man porque vienen curvas y por lo visto Dan Slott en la nueva cabecera, en Superior Spider-Man, planea hacer cosas bastante gordas. Y nos queda ya una última cosita, porque ya nos queda muy poco tiempo, una última cosita que ha sido, pues oye, una movilización del mundo del cómic, debido a que, bueno, pues había hace tiempo en Bilbao una compañía editorial, la organización que daba unas becas concretas para el mundo del cómic, era Alhóndiga Bilbao, pues oye, acabó con las becas, y una de las pocas becas del cómic que había importantes en España, era Alhóndiga Cómic, vamos a decirlo bien, Alhóndiga Bilbao era la, la compañía, es que no es una compañía tampoco, la organización, y Alhóndiga Cómic, que era pues el nombre de la beca. Esta beca pues hizo que muchos autores españoles fueran a estudiar a Francia y dibujar y empezaran a publicar sus trabajos. El caso es que, bueno, se ha decidido, por motivo de la crisis, acabar de golpe con esta beca. Y bueno, ha habido un texto firmado por un montón de autores, tanto españoles como extranjeros. Pero gente, incluso Art Spiegelman, el autor de Mouse y ganador del premio Pulitzer por el cómic, incluso ese, pues un montón de premios, casi todos, de hecho todos los que han ganado el premio nacional de cómic en España han firmado. Director del Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Chris Weir, autor de Acme Novelty Library, y un montón de autores extranjeros y españoles han firmado diciendo que por favor que esto no se acabe, porque, en fin, una beca... Vale, sí hay crisis, pero esta pequeña beca no es tanto dinero y supone pues un mundo absoluto para todos los aquellos que se encargan del mundo del cómic. Pero en fin, simplemente que el mundo del cómic sea unido con una buena causa. Y ya sí que nada más nos vamos a tener que ir yendo, que no nos queda nada de tiempo. Vamos a despedirnos. Y vamos a despedirnos con una canción cortita, que no sé si dará tiempo a escucharla toda, pero bueno, es una canción tan buena, tan buena, tan buena, que la he puesto muchas veces, pero es igual, es tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, que se repite, es I'll Be Your Mirror, de la Velvet Underground. La he puesto mucho, pero es tan buena y tan cortita que se pone, y con esto nos vamos. Nos vemos aquí la semana que viene, en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 FM, www.radioenlace.org. Os dejo con nuestros amigos de Cara B, escuchando también muy buena música, y nos vamos con la Velvet Underground y con I'll Be Your Mirror, que suena, pues oye, así de soberbiamente, espérate, suena así de soberbiamente bien cuando se coloque. Ahora sí, Velvet Underground, I'll Be Your Mirror, venga, no me hagan quedar mal, de CD, ya. Velvet Underground, I'll Be Your Mirror, a parir panteras.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.